Saludo a toda la gente, a toda la audiencia de este programa, de La Contratertulia, un programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa que ahora mismo vamos a hacer la edición 158 y va a ser el tercer programa especial que hacemos sobre la guerra y la revolución del 36, la guerra y la revolución española. Estamos la misma gente que en el anterior, que acabamos de grabar, entonces Redín, León y el compañero Enrique del Ateneo Libertario, La Idea de Madrid. Enrique, te habías quedado, parecemos la serie de la tele esta, ¿no? Que dejan el último momento para el capítulo siguiente.
La serie de la tele o en el cine mudo, que aquello del tobe continúe desde de las pelis de 1910.
Entonces vamos a continuar directamente, estábamos con Enrique hablando de que una división,
un batallón
de una división de milicianos con el debate durísimo de la militarización o no militarización, decide no militarizarse y después de llegar a una altísima tensión ahí en la columna, se retiran a retaguardia, eso sí, con sus armas y sus pertrechos. Y esta gente constituye la agrupación de amigos de Durruti, continúa.
Exactamente. Y a partir de ese momento, ellos, en muy poco tiempo, porque recordemos que los acontecimientos de mayo empiezan el día 3, o sea, justo al principio de mes, y aquí estamos a mediados de febrero, finales de febrero, disponen de marzo y abril, prácticamente de 2 meses. Uh-huh. Bueno, ellos no sabían qué iba a pasar mayo, pero nosotros que lo vemos ahora, a toro pasado, sabemos que dispusieron solo de 2 meses para intentar organizar algo. Y parece ser que llegaron a repartir hasta 5.000 carnets. O sea que
de amigos de la agrupación de Amigos de Durruti.
Se decidió afiliar, vamos, a asociar.
Eran todos afiliados a la CNT.
Incluso hasta de la FAI la mayoría.
Ajá.
Naturalmente, como no a las autoridades de la CNT, a los comités responsables, a los comités superiores, que es la palabra que se les suele denominar, uh-huh, otros hablan del anarquismo de Estado.
Y no hablan mal.
Que no está mal expresado, luego. Bueno, pues estos señores enseguida los desautorizaron e intentaron expulsarlos de los sindicatos. Pero
no lo consiguieron.
Afortunadamente en los sindicatos no se podía expulsar ni entonces ni ahora, ni se puede expulsar a nadie sin hacer una asamblea previamente. Y ni un solo sindicato expulsó a un solo afiliado de los amigos de Durruti.
Eso sí, otras muchas decisiones se tomaron sin hacer una asamblea previamente. Vamos a dejarlo claro.
Pero eran decisiones no sindicales. Ahí está como, es verdad,
eran los decisiones comités, mucho más importantes.
Los comités superiores, los comités regionales, el comité nacional se autoproclamaron o se autogeneraron como superestructura parasitaria de los sindicatos, precisamente ante la saltando por completo la forma de funcionamiento del anarcosindicalismo, ¿no? El tema de las asambleas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con el tema de la excepcionalidad, pues allí se colocaron, allí tomaron sus decisiones cada vez en círculos más reducidos y cada vez más alejadas del proyecto revolucionario, ¿no? Pero bueno, estábamos precisamente con el otro extremo, con gente que sí que había tomado la decisión en asamblea en el frente y había decidido que a ellos no les valía la falsa disyuntiva de o soldado o
que no se iban a convertir en el ejército republicano y que preferían
que no iban a estar entre soldado
coherencia revolucionaria
o desarmado, sino que iban a ser militantes armados aunque no estuvieran en el frente.
Pues bien, antes de los acontecimientos de mayo les da tiempo de hacer carteles, de pegar carteles por la ciudad. Uh-huh. Y de asistir a 3 mítines, 2 organizados por ellos mismos y otro organizado por el Comité Regional con presencia de la compañera Federica Montseny.
Debió estar gracioso.
A la que abuchean y exigen la
libertad. La concurrencia.
La concurrencia entre los que están, naturalmente, estos jóvenes de Gelsa, uh-huh, exigen la libertad de Maroto. Maroto.
Hablemos de Maroto también.
Brevísimamente. Es un compañero que dirige la columna de su nombre. Ya sabéis que la mayor parte de las columnas pues tenían el nombre de la persona que actuaba de un poco de dirigente, ¿no? Vamos, de líder. Y entonces Maroto actúa en Andalucía, en la zona de Granada. Y es un militante también auténtico, o sea, en la misma línea que los de la columna de Hierro y todo. Claro,
un revolucionario.
Digamos que hay tres grandes revolucionarios entre los cabecillas de columnas armadas de la CNT, que es uno Durruti en Aragón, Pellicer, los hermanos Pellicer en Valencia, y Maroto en Andalucía. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido mejor coordinación
y mayor contacto? Y otros que desgraciadamente solo pudieron poner nombre a la columna, como el compañero Ascaso, que murió el mismo 18 de julio en el asalto al cuartel de Atalazana, que recibió un tiro en la frente. Sí. Bueno, hablaremos luego de bibliografía, porque va a salir ahora un libro de la memoria de Ascaso.
Ah, mira, interesantísimo, desde luego. Bien, pues Maroto... era un enemigo, por supuesto, de la militarización y favorable a un proceso revolucionario. Entonces tuvo un enfrentamiento con el gobernador de Almería, que era un tal Morón, naturalmente del Partido Socialista, pero rozando o totalmente comunista, vamos, comunistoide. Y entonces consiguió detenerle, aprovechando un momento en el que a lo mejor Maroto pues no iba acompañado de gente
de su columna, gente que le pudiera proteger.
Le podían proteger y le detuvieron. Y entonces pasó a los tribunales, recordemos que todo esto...
Y a las mazmorras.
Claro, que todo esto ya es el aparato del Estado republicano que ha vuelto por sus fueros, que aquí ya se acabó la revolución, sino que aquí es la autoridad, el poder, el Estado. Y ahí le tenían al compañero Maroto. Entonces, la gente de base de la CNT, como en el caso que nos ocupa, estaban haciendo en ese mitin, exigían que los organismos superiores de la CNT, que estaban precisamente en la
cumbre, en el mismo gobierno,
en el propio gobierno,
es algo absolutamente...
exigieran la libertad de Maroto. Y no solamente no la exigían, sino que contestaban diciendo que, bueno, que estaba sometido a unos tribunales regulares y que, claro, hay que esperar a ver los tribunales qué decidían.
¿Qué dice la ley, no? Increíble.
Absolutamente alucinante, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en este mitin, pues esta gente de base... aprovechando que la presencia de Federica Montseny, que en ese caso, aparte de ser conocidísima líder de la CNT,
era ministra, pues, y de la FAI, sobre todo.
Y sobre todo de la FAI, claro. Y era ministra, pues que se supone que tendría que hacer algo en pro de un compañero que era honrado y que era un luchador y que era un revolucionario y estaba preso como si fuera un delincuente y un desgraciado, ¿no?
Y no era el único.
Este era, pues, que era muy conocido, puesto que era encima el cabeza de una columna, nada menos.
Sí, sí, sí.
Pues ahí lo tuvieron durante muchísimo tiempo hasta que...
Lo tuvieron durante tanto tiempo como que los fascistas solo tuvieron que sacarle de su celda.
No, pero eso fue posterior. No. Maroto se le libera en mayo del 37 precisamente por la presión, claro. Y
luego me equivoco.
Lo estaban liberando, sí. Pues que luego lo cogen otra vez. Bien. Pues en este primer meeting, que fue en abril...
Como cerrando el paréntesis, Maroto es capturado en el puerto de Alicante al acabar la guerra.
Eso claro. Y es atormentado, como San Bartolomé, casi. Es torturado y atormentado brutalmente.
Claro, hasta tal punto que no se sabe si murió fusilado o murió como consecuencia de las torturas y palizas.
Fusilaron ya, una especie despojo sangriento de las palizas y la bestialidad.
El 12 de julio del 40, o sea, más de un año y varios meses.
Tuvieron que llevarle a rastras a fusilar, puesto que estaba totalmente desfigurado, ensangrentado, hinchado, muerto, medio muerto de las palizas y de las torturas y tormentos recibidos.
Bien.
Como le pasaría también a Pellicer, por cierto, o sea que de estos tres, pues mira,
sí,
¿o no?
Sí, fue terrible.
Eso.
Bien, pues sigamos. Entonces, después de este primer meeting, que no lo organizaron ellos, lo estamos diciendo, sí hicieron ya dos expresamente, ¿no? En el mes de abril, ambos. Y entonces, en estos mítines, intervinieron, ahora mismo no tengo aquí delante precisamente los que intervinieron, pero vamos, Carreño sería uno de ellos, que era del Comité de Guerra de la Comuna Durruti.
¿Valius?
Valius no solía intervenir mucho en los mítines, intervenían más bien otros.
Uh-huh.
Este más bien lo que escribía era de una pluma fácil y él lo escribía en el periódico bastante. Pero bien, los que intervinieron, todos lo hacían en torno al pensamiento que les unía, que era la recuperación del espíritu del 19 de julio, que era netamente hacer la revolución, no seguir consintiendo retrocesos en el poder de los trabajadores y exigir que los comités de la CNT y la FAI pues adoptaran la posición coherente en pro de la revolución. Ellos, antes de los acontecimientos de mayo, publican un panfleto que ya es muy indicativo de cómo piensan. Dice, agrupación Los Amigos de Durruti a la clase trabajadora.
Los ocho puntos, ¿no? Que decimos.
Estos son ocho puntos, sí. Constitución inmediata de una junta revolucionaria integrada por obreros de la ciudad, del campo y por combatientes. Dos, salario familiar, carta de racionamiento, dirección de la economía y control de la distribución por los sindicatos. Tres, liquidación de la contrarrevolución. Cuatro, creación de un ejército revolucionario. Cinco, control absoluto del orden público por la clase trabajadora. 6. Oposición firme a todo armisticio. 7. Una justicia proletaria. Y 8. Abolición de los canjes de personalidades. Nuestra agrupación se opone a que la contrarrevolución siga avanzando. Los decretos de orden público, patrocinados por Aiguadé, no serán implantados. Y es que, ¿lo tienes ahí el ejemplar tú?
Estaba viendo uno de época que veo que está mal, que no sé, que está un poco ilegible el abajo.
Esto dice, está con una letra fatal.
Dice, los decretos de orden público patrocinados por Aiguadé no serán implantados, exigimos la libertad de Maroto y la de los camaradas detenidos. Todo el poder a la clase trabajadora, todo el poder económico a los sindicatos, frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria.
Exactamente.
Esto es de abril del 37.
De abril del 37. Entonces, como veis, es un programa muy duro, muy avanzado, sí, en el que ya llaman al pan pan y al vino vino y no se andan con tonterías.
Con medias tintas.
Ahora bien, después, cuando ya entramos en mayo y en los acontecimientos, en las jornadas de mayo, ellos, pues, en fin, no son tampoco una fuerza decisiva, ni muchísimo menos. Actúan, están allí, evidentemente, en las barricadas, en la zona céntrica, donde tienen ellos su local, en la calle Hospital, esquina a la Rambla, y actúan. Pero, fundamentalmente, se dedican a distribuir hojas, pero no tienen la capacidad de tomar, como si dijéramos, de tomar la orientación, la dirección del movimiento. Uh-huh. Todos los movimientos necesitan, y esto es un tema importante de debate, la distinción entre dirección o orientación. Es decir, nosotros como anarquistas somos muy enemigos de la dirección en el sentido del mando, del poder.
Sí, pero es que o se toma una dirección o se toma otra.
Claro, es que no hay más. Pero la orientación es fundamental. Hay que orientar el movimiento y al final tienen que haber también personas concretas que estén a la cabeza. Evitando que se eternicen, evitando que se hagan líderes incuestionables, etcétera, etcétera, pero alguien tiene que llevar esas iniciativas y esas direcciones, ¿no?
Desgraciadamente, en ese caso, quien tomó la iniciativa de la dirección fue esas personas como García Oliver y Monseni, que hemos dicho.
Claro, ¿no? Pero precisamente porque no había otras personas.
Porque no había una alternativa.
La reacción de las...
El pudor de los revolucionarios, ¿no? Frente a lo mejor a la falta de pudor y desvergüenza de los que no lo son tanto.
O ni siquiera, porque como fue una reacción defensiva frente a una provocación estatista, tampoco, claro, no es lo mismo lanzarse frente a los que dicen que fue un intento de revolucionario, etcétera. Fue una reacción claramente defensiva, sí. Pues como cuando al caracol le tocas el cuerno, que se retrae. Pues aquí la retracción fue volver a salir las barricadas de las calles, pero no había un plan conjunto. Se quedaron defendiendo sus barrios, defendiendo sus sindicatos, pero no hay movimientos ofensivos. Con la desproporción de fuerzas que había en esos días, si se hubiera tomado una dirección ofensiva, si se hubieran coordinado los comités de defensa de unos barrios con otros para atacar, recordemos que Azaña en ese momento ya estaba en Barcelona, es que se podía haber cogido por banda al presidente de la Generalidad, de la República, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, habría hecho falta una reacción rapidísima, ofensiva y audaz.
Claro,
rápida, sobre todo.
Y sobre todo es ese momento que ese quedarse a la espera durante varios días, ya hay un momento de pausa, de calma tensa, ¿no? Paso de una barricada a otra, paso por delante de la barricada de la Guardia de Asalto y me voy a la del sindicato, luego paso por detrás de la del PSUC y me voy no sé qué. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Pues que salen hablando por las radios unos y otros, y otros señores en el gobierno pues van preparando desde Valencia que vengan miles de guardias de asalto, fuerzas de aviación, sí, etcétera. Y en ese sentido, pues esta reacción meramente defensiva le faltó el organizarse y, y a lo mejor pues no dejarse tampoco convencer con aquellas palabras lacrimógenas de García Oliver por la radio, ¿no? El soldado muerto, a ti me dirijo y tal y cual.
Dice que beso igual al guardia civil muerto que al compañero,
sí, vamos,
al miliciano muerto.
Dan arcadas.
Porque desde luego son antifascistas, claro, sí, por sí, tanto, sí, hermanos.
Es que es increíble.
Fijaros bien la octavilla que reparte la agrupación Amigos de Durruti ya en plenos acontecimientos de mayo. A todos los trabajadores, una junta revolucionaria, fusilamiento de los culpables, desarme de todos los cuerpos armados, socialización de la economía, disolución de los partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle, la revolución ante todo. Saludamos a nuestros camaradas del POUM que han confraternizado en la calle con nosotros. ¡Viva la revolución social! ¡Abajo la contrarrevolución! Y arriba pone CNT FAI, agrupación Amigos de Durruti.
Sí, porque ellos se pertenecían a la CNT FAI.
Pertenecían y se sienten identificados como una tendencia, no la única, pero una tendencia legítima dentro del anarquismo, que todos sabemos es amplio, no hay un anarquismo único, hay diversas, pero vamos. Lo digo porque, como de costumbre, hay que buscar, tienen que buscar los enemigos, los que se dan por aludidos, naturalmente, los responsables de la inacción ante el avance de la contrarrevolución.
Los burócratas y traidores,
como le llaman. Tienen que buscar una justificación para decir que los amigos de Durruti no solamente eran unos don nadie, no eran nadie, sino que es que además eran marxistas. Es que eran marxistas, ya
poniéndole... Hablamos ya de las calumnias directamente.
San Benito de marxista, ya no hay nada que hablar.
Claro. O de bolcheviques, anarco-bolcheviques, estos rollos también que se utilizaban en
eso ya era debates. Difamar
precisamente, no, y además esto es difamar y luego esos análisis a posteriori, no como aquello que suena que es lastimoso, ¿no? Irrisible, aquello de no, es que no podíamos ir a por el todo porque claro, un anarquista no se puede convertir en dictador, entonces
se tiene que convertir en esclavo, ¿no?
Exactamente, mejor mártir esclavizado antes que no mancharme mi impoluto traje de anarquista teórico. Sin embargo, luego esa impolutibilidad, si es que existe la palabra,
me hago ministro y eso no
salpica tanto mi dignidad de anarquista puro frente
ministro sin mácula.
Eso es que de las cosas que más me impresionan a mí y más desprestigian al que la dijo, porque cómo se puede decir que no vamos a hacer una dictadura anarquista, pero vamos a ver, es que para él el pensamiento anarquista, llevarlo a la práctica, supone una dictadura, por lo visto.
Sí, desde luego es algo
alucinante, sí, que una persona diga
increíble,
eso.
Es increíble, sí.
Como justificación a no hacer nada.
Sí, sí, sí.
Pero hombre, di otra cosa, pero cómo vas a decir que no vamos a imponer, naturalmente que no vas a imponer una dictadura anarquista, como nadie lo consentiría. Lo que vamos a imponer, no imponer, vamos a desarrollar, es nuestro pensamiento y nuestras formas anarquistas que ya venimos debatiéndolas hace mucho tiempo y que aunque no estén definitivamente terminadas, pero sí hay un cierto...
No, es que ahora las cosas, claro, la libertad ha de ser impuesta frente a sus enemigos, es que no hay otra.
Es tremendo.
O sea, para liberarse, igual que los esclavos han de imponer su liberación frente a los esclavistas, ¿no? Frente a sus amos, pues la liberación ha de ser, la libertad ha de ser impuesta frente a sus enemigos, no hay otra, porque si no...
Y el segundo concepto que daba era el ir a por el todo. Pero bueno, vamos a ver, pero qué clase de ignorancia, o es que nos toma por tontos a los de entonces y a los de ahora. Si fuéramos a leerlo después, años después, ¿no? ¿Qué es eso de ir a por el todo? O sea, que o se va a por el todo o no se va a nada.
Sí, o se va a por la nada.
A por la nada, claro. Vamos a ver, es que aquí, desde luego, hombre, hay un problema, no solamente, este es un tema serio y fuerte, ¿no?, que no lo vamos a resolver hablando ahora, por supuesto, pero sí es, podemos poner nuestro grano de arena en un debate que tiene que estar permanente entre los compañeros de las lagunas que tenemos, de las fallas, de los problemas, de las cuestiones que hay que revisar o que hay que actualizar. Porque muchos de estos problemas que ocurrieron entonces no se pueden causar en el título de traición, por ejemplo, que ha sido una de las tesis, es decir, no, es que hubo una traición, estos personajes o estos traicionaron. Yo, aún no teniendo simpatía ninguna por García Oliver, yo no le considero que fuera un traidor, es decir, personas que habían estado por lo menos de al principio.
Jugándose ya, el tipo.
Claro, luego ya con el tiempo y con el gusto a los sillones ya se podía hacer traidor, pero al principio no. De ninguna manera ninguno de los personajes estos de la FAI, de la CNT, que aunque desarrollaran tareas excesivamente dirigentes, pero aún así de todo habían estado jugándosela, sí, 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 luchando, viviendo en la pobreza. En fin, era un ejemplo su vida, ¿no? Entonces, traidores no. Hay un problema probablemente de falta de formación, de lagunas que el anarquismo como pensamiento político no, nos faltaba. Porque, atención, el otro extremo, que los que critican estas fallas que tenía y estos compromisos con el Estado republicano que hicieron los anarquistas, claro, dan una receta que tampoco es aceptable. La receta que se da es que la CNT no tenía una teoría revolucionaria y que la CNT tampoco tenía una vanguardia revolucionaria. Es decir, el clásico pensamiento marxista.
De partido.
Clásico, ¿no? Entonces, teoría revolucionaria. Pues hombre, teoría revolucionaria, yo puedo hablar de ideología libertaria, que tiene, es también teórica y práctica. O sea, la teoría es, bueno, los seres humanos somos racionales y somos capaces de razonar, y por lo tanto pues, elaboramos teoría al hablar. Pero al mismo tiempo no hacemos de la teoría una cuestión cerrada y una cuestión superintelectualizada como hizo Marx en su época, pretendiendo con una teoría analizar todo como si fuera una ciencia física, que en aquella época
como si fuera una ecuación, ¿no?
Estaba muy de moda en el siglo XIX el tema ese, ¿no? Pues no, pero nosotros tenemos una ideología que podemos estar debatiéndola y actualizándola constantemente, pero con unas bases muy importantes, que son precisamente contra el poder, contra la autoridad, por la ayuda mutua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa ideología luego la tienes que aplicar también desde un punto de vista práctico, porque si no, las ideas se quedan en poesía. Uh-huh. Hay el reto no son las ideas ya sabemos que son muy, muy bellas y muy buenas. El reto es cómo llevarlas a práctica. Ese es el asunto. Y la otra cuestión, la vanguardia revolucionaria. Hombre, pues vanguardia, ya estamos hablando de una cuestión de definición de cómo tiene que ser los que orientan este asunto. Evidentemente es una minoría, pero es una minoría en todos los sitios.
Y siempre será así. Quien piense otra cosa es la realidad.
Esa es la realidad.
O sea, la realidad es esa y ha de ser asumida.
Minoría que no tiene por qué ser raquítica. Puede ser una minoría considerable, pero es una minoría. Ahora, esta minoría, hay dos posibilidades de funcionamiento. Minoría dirigente o minoría activa, minoría dinamizadora. Son dos conceptos muy distintos. Minoría dirigente es aquella que se arroga el poder, la autoridad.
La que hay ahora.
Que es
la que ha habido
a la que
siempre,
estamos acostumbrados.
Sí. La clásica.
Que es igual que sea de izquierda, que sea de derecha. Sí. Siempre será poder, autoridad, represión al que no obedece. Para nosotros la minoría orientadora es una minoría dinámica, activa, dinamizadora, que es necesaria, porque si no, la gente está sumisa, está callada, y entonces hace falta alguien que levante la bandera. Esa es la minoría a la que nosotros aspiramos, pero esa minoría no nos va a pasar factura. Esa es la diferencia. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos decir que falló porque no teníamos las características de un partido político, porque nunca quisimos tenerlas.
Por supuesto.
Porque no nos interesa, porque ese no es nuestro plan. Ahora, que sí que teníamos un problema de no tener una estructura organizativa bien pergeñada.
Sí.
Y hoy seguimos sin tener.
Sí. ¿Y qué pasa? Que las minorías estas, una minoría que no se quiere tener, o no se quiso, o que da tanto pudor o tanto tal, porque que tú bien has dicho que no nos iba a pasar factura, pero la otra minoría nos pasó por las armas. ¿sabes? Es que está así de claro, así sucedió.
Entonces eso es muy interesante porque hoy, insisto, siempre las cosas, yo creo, vamos, que francamente lo más importante es que analicemos la realidad actual y que veamos...
Aunque sea muy duro analizar la realidad actual.
Saquemos enseñanzas de esta tremenda... De este drama, porque fue un verdadero drama, y sobre todo, claro, lógicamente para mí no es el drama de los fascistas que murieran, sino el de los compañeros, el de la clase trabajadora, el de los militantes que estaban dando su vida con la ilusión de parir un mundo nuevo, igualitario. Eso es maravilloso, eso es
por
alucinante.
Por supuesto que lo es.
Sí, y que lo tenían en la punta de las manos ya.
Sí, pues hechos que alguna vez ha mencionado en el largo recorrido de este programa, hechos como lo de Barcelona en el 36, cuando después de asaltar los bancos, las mujeres quemaron los billetes.
Y en muchos pueblos.
Quemaron los billetes.
Efectivamente.
No los querían, no querían el dinero. Porque ellos querían otra cosa, un mundo sin dinero. Natural. Quemaron los billetes. Eso es algo absolutamente...
Y no se lo cree.
No, no, es que hoy la gente se mata por coger los billetes. Claro. Se acuchilla. O sea, eso es algo que demuestra y que da una clara... Vamos, una imagen clara de que esa gente de verdad creía que era posible otro mundo sin dinero y sin capitalismo. Por eso despreciaba el dinero. Quemaba los billetes, no quería los billetes.
Recuerdo, o sea, es que eso es que hace no demasiado increíble. Tiempo, en el contexto de los actos de lo que entonces era el 15M, hubo una quema simbólica de dinero en la Puerta del Sol. Que yo creo que alguno le dio, vamos, quemaron unos pocos billetes de 10 euros, poco más y unos cuantos, pero bueno. Se quemaron que bueno, que la gente, no sé si lo sabe la gente, pero sé que es delito el,
¿ah, sí?
El quemar dinero.
¿Qué me dices? No lo sabía yo.
Claro, a ver, explícate.
Claro, sí, es delito quemar dinero, el dinero no... Para empezar, el dinero no, el dinero pertenece al que lo emite y no...
Yo quemaría dinero, pero es que no lo tengo, si no lo quemaría.
El Banco de España.
Sí. Bueno, ya no sé si era el de España, de Europa,
sí,
y tal, pero...
Sí, pagará al portador.
Bueno, eso ponía antes, ya no pone ni eso. Ahora dice ahí... No, ya no pone... Ya, lo de pagar al portador ya ni lo pone.
Pero ahora dice, se pegará al portador.
Pues recuerdo que eso, que hubo una pequeña quema de dinero en la Puerta del Sol hace, pues, menos de 10 años y hubo algunos... bastante sorprendidos por aquello, ¿no? Por parte de los grupos de esto del anarquismo surrealista y tal de Madrid, pero bueno, que tuvo cierta repercusión. Pues entonces sí que
de hecho, es una dirección en la que avanzar, desde luego, porque es una crítica real, y una crítica real y profunda a la mierda de mundo en la que vivimos. O sea, es que ese dinero realmente hay que despreciarlo.
Fíjate ahora,
hay que despreciarlo.
De las apuestas y de las loterías, ¿os habéis fijado la cantidad de loterías que hay? La presión de propaganda en la radio, en la televisión, de loterías, de apuestas, de juegos,
sí, todo
tipo. O sea, enloquecido el personal por el dinero. Dice, pero tú, ¿qué pasa? Que es que no quiero. Yo es que no juego nunca a ninguna lotería. Dice, ¿qué pasa? ¿Que tú no quieres tener que te toque un par de millones? Digo, pues no, es que no quiero. Es que a mí no me interesa ese asunto, yo quiero otras cosas. Pues, pero es inaudito.
Sí,
¿no?
Sí, por eso. ¿Cómo vamos de tiempo?
Vamos,
desde la central.
Desde Contró. Sí. Nos queda algo más de 30 minutos.
Vale, entonces no va mal la cosa.
Continuemos.
Continuemos, pues.
Si queréis, vamos
estamos
así, saltando entre lo de hoy y lo de ayer.
Sí, vamos a volver a lo de ayer, a mayo del 37. Vamos a volver a, bueno, sí, esa reacción así defensiva, a los amigos de Durruti, que sí que tenían las cosas muy claras, pero que tampoco consiguieron, o no se pusieron, como quien dice, de referencia de ese movimiento. Y bueno, cómo acabó, vamos a hablar claramente, cómo se apagó, cómo se diluyó, de cuántos días duró.
Pues duró prácticamente, yo creo que acabó el día 8.
Y comenzó el día 3, hemos dicho.
Y comenzó el día 3. Lo que pasa, ajá, es que hubo unos altibajos, porque en los dos primeros días pues fueron muy potentes, y es cuando tuvieron al alcance de su mano la posibilidad de dominar completamente la situación en Barcelona. Después
por segunda vez. No, por segunda, claro, vez no. Ahí la tuvieron al alcance de su mano. En el otro caso ya la habían dominado, claro, y se renunció a ello.
Entonces, es cuando vinieron estos personajes, hemos dicho, García Oliver y Monseñi, y también el secretario general de la CNT, que entonces era, o sea, Marianet, Mariano Vázquez.
Sí, en ese caso, el secretario general de la CNT y dos ministros de la CNT con mucho nombre.
Con mucho nombre, y hicieron, vamos, se desgañitaron para convencer a los compañeros que lo mejor que se podía hacer era dejar las armas.
Era rendirse. Directamente.
Porque, no, porque claro, te lo envolvieron diciendo que era lo contrario, que esto era una provocación precisamente para que respondiéramos así y que no había que hacer caso a esa provocación, todo lo contrario, había que dejarla, o sea, que cualquier tipo de lucha,
o sea, que en vez de
seguir el juego a los de la provocación.
Que en vez de que nos machacaran de golpe, dejarnos machacar poco a poco.
Cambiaron completamente, ¿no?, el sentido de lo que era. Uh-huh. Y naturalmente lo consiguieron. Entonces hubo una, pues eso, una desmoralización, una sensación de, vamos, de orfandad realmente, porque el uh-huh. problema es este, que no era propio solamente de las jornadas de mayo, que la cosa venía de antes. Entonces, cuando la estructura, cuando el proletariado militante que está funcionando, que está trabajando, las bases se dedican a, digamos, a lo más cercano, como hicieron desde los primeros momentos de julio, ¿no? Unos en las fábricas, en las empresas, colectivizándolas, haciendo, en fin, o incluso transformando la industria, que tenían necesidad de transformarla para,
bélica, sí,
para hacerla bélica. Y todos estos esfuerzos llevan tiempo, lleva muchas personas dedicadas a eso, ¿no? Otros llevando el tema del abastecimiento en Barcelona, teniendo que preparar la distribución.
Sí, que es mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas, mucha gente.
Y entonces ellos no preguntaban ni miraban a ver qué hacían los que estaban, digamos, los que eran sus representantes, pensando...
Estaban a resolver, claro, ¿no?, los problemas que tenían
delante.
Estarían
haciendo bien, porque tenían confianza en ellos.
Confianza... Otros, por eso no se puede hablar de traición, porque esa confianza sí fue traicionada, ¿no?
En ese sentido, sí, claro. Ajá. Efectivamente. Ahí siempre hay algún aspecto que se puede enriquecer el comentario, ¿no? En fin, la verdad es que ahí ese es el punto que nosotros deducimos. Primero, si se rompe la relación directa entre los que actúan como dirigentes o al menos como orientadores con la base, estamos al borde del precipicio. Y no vale que tengas confianza. Es decir, que esas personas sean extraordinarias, los mejores, los más valientes, los más competentes, los más honrados, no, sí, porque pueden dejar de serlo.
Sí.
Pero igual que lo son, pueden dejar de serlo, porque es que eso lo estamos viendo todos los días y en todos los sitios. Y entonces ocurrió también. Entonces, no hay más que una garantía. La única garantía es la relación directa entre las bases, entre todo el pueblo trabajador en sus distintos niveles, en sus distintas tareas, y aquellos que tienen que tener la tarea coordinadora, la tarea relativamente directiva. Directiva no debe de ser, porque en cualquier caso, lo que se vaya a hacer ha de ser el resultado de los acuerdos federales, sí, sí, que vienen
pero,
de abajo.
Pero claro, es que en esos momentos estamos hablando de a la gente que nos estamos refiriendo que desmovilizó y que vino a actuar de bomberos y de apagafuegos en estos ministros anarquistas. No estamos hablando, en este caso ya, es que no hablaban como miembros de la CNT, de la organización sindical, pero realmente ellos eran ministros del Estado. O sea, es que es algo absolutamente... Es que es un tema, ¿no? Entonces, eran ministros.
Sí, sí, sí. Y entonces, habían, claro, sido antes ministros de la Generalitat, que tuvieron el morro de cambiar el nombre y decir, en vez de ser del gobierno de la Generalitat,
se ministros, va a llamar...
no, somos consejeros del Consejo de la Generalitat.
Es que hay bonito que eufemismo.
Hay que fastidiarse.
De hecho, una de las maniobras ridículas que intentaron los altos comités de la CNT antes de pasar por el aro y integrarse en el gobierno fue que el gobierno de entonces de Largo Caballero cambiase de nombre, ¿no?, a nombre de Consejo de Defensa, etcétera, etcétera. Simplemente un acto de maquillaje similar al que habían hecho en la Generalitat para tratar de cubrir lo que era tapar el sol con un dedo, ¿no? Que era intentar ver que estaban de cabeza metiéndose en unas instituciones estatales con el rasgo.
Lo que pasa es que ellos ahí proponían que ese consejo o gobierno fuera exclusivamente sindical. El tema es complicado.
Por supuesto.
Muy complicado. Lo que
pero
está
total,
claro,
ni que al final ni consejo ni hostias. Entraron como ministros en el gobierno, en el consejo de ministros.
Y encima de
encima de Chichinabo, la mayoría.
De segunda categoría.
Y aparte, bueno, cuando entraron los primeros ministros de la CNT, que fue cuando Madrid estaba a punto de caer y cuando, de hecho, el gobierno vil, rastrera y traicioneramente abandonó Madrid, incluyendo los sinvergüenzas comunistas del No Pasarán, la pasionaria El Carrillo y todos los altos cargos comunistas estalinistas que se largaron por pies. Y de hecho recordemos que había una auténtica división entre
no la... seré yo el que le defienda, pero Carrillo no se fue, que se quedó en la Junta de Defensa de Madrid.
Sería después, perdón. Bueno, pues sí, me refiero que sí, el tema de cuando salió el gobierno hacia Valencia, que de hecho milicianos sí. pararon a los ministros de la CNT y estuvieron a punto de fusilarle, lo que por desgracia no hicieron.
De
¿no?
la columna decir, ¿no? del Rosal que...
Lo que por desgracia no hicieron, ¿no? Por traidores y abandonar Madrid, cuando estaban, no pasarán, pero el gobierno se bueno, pira, ¿no?
Eso no deja de ser un poco de populismo.
Exacto. Bueno, será, vale, también.
Lo que estuvo perfecta la jugada fue a los... es que encima lo que volvíamos a lo que he dicho al principio, que se meten, que en, si te metes a jugar al póker con Taures de Las Vegas, pues lo normal es que acabes desplumado. Sí. Y es lo que le pasó a estos, que se metieron a hacer política con políticos profesionales y con...
Y si primero te emborrachan, claro, pues vas a jugar peor.
Entonces,
también se emborrachan
lo de que, poder, lo de ¿no? que entraran en el gobierno. O sea, es que fue automático. En seguro entrar en el gobierno fue ahí ya con el pie en el estribo del coche para salir hacia Valencia, porque claro, no podían, el gobierno no podía irse a Valencia sin que la CNT subiera en el gobierno, porque había dado ahí un... habría habido una sí. oportunidad de... muy importante para el anarcosindicalismo, ¿no? A nivel de crítica,
por modelo supuesto.
Revolucionario, etc. Claro, entonces...
Si haces un gobierno, no lo vas a tener aquí. No lo vas a tener aquí expuesto a que lo cojan los fachas al día siguiente.
En la trinchera, en la casa campo. Claro. Pero vamos. Bien, nos hemos ido, vaya vueltas que hemos dado, de Barcelona, claro. Valencia, Madrid. Podríamos hablar a lo mejor un poquito de, no sé, de la columna de hierro, los Pellicer o...
No sé cuánto tiempo nos queda.
Pues nos quedan 24 minutos.
Enrique...
Bueno, no...
De vamos a seguir maneras, con mayo un poquito.
Antes de terminar un poco el paseo este sobre las jornadas de mayo, ver que a partir de este momento, bueno, prácticamente desde el día siguiente ya, se cierne sobre la CNT y sobre todos los revolucionarios en general una represión monstruosa. O sea, empiezan a detener gente, a romper los carnés de la CNT a los viandantes que cogen. Bueno, se empiezan a descubrir cadáveres. Cadáveres de como los 12 muchachos
de la Juventud de
Libertarias, ¿no? que están asesinados. Nos enteramos también, se lo vamos enterando. El POUN, que es un partido, para los que no lo sepan, Partido Obrero de Unificación Marxista, que es, digamos, comunista disidente del estalinismo, ¿no? Es también comunista en el sentido de ser autoritario, etcétera, pero disidente.
Y es un partido que se autodeclara bolchevique-leninista, ¿no? Claro. Son unos heterodoxos en el momento en que la heterodoxia en el marxismo se pagaba muy cara, ¿no?
Y que se pagaba muy caro, como la pagaron. Y su líder principal, Andrés Nin, es detenido en esta época y desaparecido hasta que... Nos enteramos, después se entera uno de que es asesinado vilmente por la policía secreta bolchevique, vamos. En fin, y queda anulado. Las órdenes de Stalin son estrictas, igual que han hecho, como se ha comentado antes, los juicios de Moscú en esta época y demás, sí. Se tienen que deshacer, quien dice trotskismo dice cualquier disidencia de ellos mismos, comunista, es más, eran los propios, que no, ni siquiera eran disidentes, y los acaba juzgando y ejecutando, no digamos los que se consideran disidentes, eso es ya ni agua. Y por lo tanto, el POUN es un partido al que hay que acusar de fascista, de colaborador con Franco, en fin, las mayores infundios, las mayores
barbaridades. Falacias, sí.
Por eso los amigos de Durruti, sin necesidad de tener que ser marxistas para nada, lo que sí que reconocen es que han estado juntos con muchos camaradas del POUN en las barricadas y que, por lo tanto, simplemente saludan porque han confraternizado en la calle con nosotros. Aunque el POUN, como era un partido muy minoritario, aparte de que estaba también burocratizado, si por eso nosotros decimos que la CNT estaba burocratizada, el POUN estaba igual burocratizado.
Nació así ya.
Encima, como no tenía fuerza ninguna, iba siempre a remolque de lo que dijera la CNT, porque ellos eran incapaces, no tenían capacidad ninguna, un poco lérida algo, pero vamos, no tenían apenas fuerza para hacer nada. Entonces,
de hecho, se puede considerar incluso que el POUN en lo que intenta en estos momentos es hacer un poco de guía de esas masas de las acéfalas de la CNT en ese momento, ¿no? Un poco intenta, pero claro, con un abismo ideológico tan grande que...
Ni eso, que, tampoco
que no.
Ellos...
No se les tenía en cuenta.
No se atreven porque saben que no se pueden enfrentar a la CNT.
No, por eso. Sino, entonces, sino, pues, imagínate, bueno, no enfrentarse, sino orientarla o... No.
y hacen entrevistas con el comité, con el comité regional, y lo único que piden es un poco que a ver si es posible, antes de retirarse uno de las barricadas, tener una garantía.
Alguna garantía mínima, o sea, ya
de
era
la
algo...
propia vida y de que no te detengan y demás, porque es que imagínate...
Y desgraciadamente ellos no lo consiguieron y los otros tampoco, no consiguió nadie.
Y entonces, a partir de ese momento hubo una represión brutal. Hay libros que están particularmente, explican esto, que era, estamos en el año 37 y hasta el año 30, hasta que acaba la guerra, los campos de concentración se llenan, pero no de fascistas,
de revolucionarios.
Se llenan de revolucionarios.
Sí, sí.
Por cierto, campos de concentración y de trabajo, que adivinad quién es el que los instaura con un fin humanitario y lo
García
que tú quieras.
Oliver, fue el inventor.
De justicia, quizás.
Sí, bueno, de hecho, hombre, no es el inventor, es el que hace los campos de trabajo durante la guerra, porque nuestra querida República ya los había instaurado en el bienio radical celista en base a esa gran ley de defensa de la República que por debajo llevaba la gandula, y hay, bueno, y hay fotos curiosamente de...
¿Qué es la gandula? Explica un
poco. La ley de vagos y maleantes, vale. Que estaba... Sí, como que era un subapartado de la ley de defensa de la República, en realidad. Pues ahí en los primeros, pues eso, empezó a haber campos de trabajo ya en el año 33, me parece, aquí por Alcalá de Henares, y García Oliver retoma ese tema, pero de campos de donde los facciosos se puedan regenerar trabajando y al aire libre y tal. Y curiosamente hay algunas fotos que llaman la atención porque van con trajes de rayas y tal allí en campos en la zona de Murcia, Almería, y muchos de esos campos pues acabaron al final los revolucionarios, ¿no? De hecho era curioso cómo en ciertos momentos pues en las cárceles de la zona del gobierno republicano pues se encontraban elementos de dudosa lealtad al régimen, quinta columnistas y revolucionarios, ¿no? Estaban allí.
Claro, sí.
Y algunos carceleros con el carnet de la CNT.
Sí, también.
Sí, o sea, sí, era algo...
Ya llega la confusión, el totus revolutum. Y bueno, eso fue palpable. Es decir, que no era ya una cuestión ya ni siquiera de hegemonía. El problema, cuando las cosas se hacen mal, y aquí es muy importante la crítica del poder que algunos autores han hecho, ¿no? Si tú el poder no lo destruyes y se lo das a otro, antes o después vas a pagarlo personalmente.
Y caro.
Vas a pagarlo y muy caro. Y esto es lo que ocurrió en España. Es decir, todo el sector revolucionario al final no tenía más que un solo objetivo, que era supervivir, sobrevivir, ayudándose unos a otros, porque si no estaban perdidos, los iban a coger, los iban a torturar, los iban a meter presos. Y esa fue el triste final de la... digamos, nosotros sufrimos una doble o triple derrota. La derrota de las armas del fascismo, que es la sufrió todo el pueblo
la
español y todos
final,
los partidos.
Sí.
Nuestra propia derrota ideológica,
frente
porque
a la República.
No pudimos hacer la revolución y fallamos totalmente. E incluso nuestra propia derrota de supervivencia, porque fuimos machacados.
Exterminados
por los elementos de por esta alianza.
Y, mira, yo noto,
y hay que tener en cuenta...
Yo noto una cuarta derrota que es incipiente, que es que cada vez dentro del mundillo de... No de la historiografía, que también, sino de un poquito de... Porque en España sí que hay un grave abismo entre la historia que se escribe más o menos seriamente y la historia que se difunde, ¿no? El conocimiento. Hay una diferencia bastante grave entre la historia historiográficamente, valga la redundancia, trabajada y más o menos argumentada, y la historia popular que se conoce basada en una serie de tópicos, en una serie de mitos o de lo que me gusta a mí, pues esto es lo que me creo, ¿no? Y entonces yo, curiosamente, veo últimamente resurgir bastante ciertos mitos sobre la guerra civil, volviendo a cargar mucho las tintas en la responsabilidad del movimiento anarquista en la derrota de la República, el tema del final de la guerra, Casado, etcétera, 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 y cosas que porque llevo hace 20 años las daba ya por bastante superadas, pues parece que hay una cosa que el estalinismo murió hace mucho tiempo, pero tiene herederos que continúan utilizando bastante de su retórica y bastante de sus argumentos, y esa propaganda en su momento ha calado y pese a todo sigue habiendo por ahí bastante, bastante esta visión, ¿no? Esa sería la cuarta derrota, a lo mejor la derrota historiográfica.
En todo caso, en su momento eso fueron derrotas de unas minorías que no eran tan minorías, y ahora mismo esa cuarta derrota afecta a una minoría residual, puesto que realmente en el decadente mundo actual, que no es sino la consecuencia de esa derrota y ese aniquilamiento de los revolucionarios en esos años de los últimos años 30, porque ahora mismo, después de primero 40 años de dictadura y estos 40 años de democracia, que son el continuismo absoluto y que están levantados y cimentados por esas fosas comunes y por esos fusilamientos y por esa derrota de los revolucionarios por parte de los fascistas y por parte de los republicanos y rojos, por esa derrota de los revolucionarios que es sobre la que pervive este actual sistema capitalista y victorioso, ¿no? Igual que fue victorioso el franquismo, que es su heredero. Y desgraciadamente, esos debates como los que tú comentas, hoy en día ya no interesan a nadie.
Pues eso hace que sean aún más
preocupantes. Sí,
no, entonces sí que sería, eso sí que es una, sería una victoria final, ya definitiva directamente. No solo se fracasó en los hechos, sino en la memoria de los hechos y en la influencia que en el futuro pudieran tener esos hechos.
Es duro, pero hay que ser realista. O sea, la situación actual es...
A nosotros, yo creo que lo hemos dicho al principio, lo volvemos a repetir, nos interesa sobre todo esto como enseñanza para meterle mano a la realidad actual. Nosotros tenemos un sistema que es un conjunto político, económico e ideológico que es el que domina y es el que ha comido el cerebro de la población, de la inmensa población, de la mayoría, de la población,
de toda la población, lo has dicho bien,
lo has dicho bien. Y claro, el enfrentamiento con este sistema que es imposible ser regenerado, porque si fuera posible ser regenerado...
Y aparte que no ofrece nada.
Bueno, sí ofrece.
Bueno, pero ofrece. Nada bueno.
No, que ofrece. Ofrece porque si no el personal, una ley biológica fundamental es la adaptación. Cualquier animal lo que procura es adaptarse. Y si tiene que huir, huye, en vez de enfrentarse. Entonces esta es la realidad. Pero lo peor es que tú, en tu cerebro, estés convencido. Cuando tú vas al trabajo y observas que el patrón te está sacando la plusvalía, eso te das cuenta palpable. O sea, no hace falta que nadie te lo explique, lo estás viendo tú. Pero el sistema, a través de los medios de comunicación y de todos los intelectuales, porque el 99% de las universidades, de los intelectuales, de todos los lados, están justificando el sistema, te están haciendo ver o creer que es el menos malo de los sistemas posibles y que además es imposible cambiarlo. Con lo cual solo queda una posibilidad, la sumisión y la adaptación. Y dentro de eso...
Y la participación.
Y la participación. Y dentro de eso una lucha desesperada para sobrevivir yo, si puedo, pisando a otro. Entonces, imaginaros si nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo de análisis enorme para poder enfrentarnos a este monstruo. Y bueno, esto ya como final, por mi parte de consideraciones...
Pues a ver si da tiempo, mira, una carta que escribieron el otro día, una carta a José Pellicer Gandía de la Columna de Hierro a los 75 años de su muerte. Esta hace unos días. Hoy es 8 de junio, se cumple 75 años del día que os fusilaron a ti y a tu hermano Pedro. Las cosas por las que luchaste están prácticamente olvidadas. La desmemoria reina incluso en nuestros propios medios. Es posible que este sea el único escrito que hoy hable de ti, pero ¿qué te vamos a contar nosotros a ti? Aunque las cosas no estén bien, por cosas más difíciles pasaste y no te rendiste nunca. Nunca claudicaste. Y en los momentos más difíciles nunca renegaste de las ideas por las que diste tu vida. Aquellos que os traicionaron, los García Oliver, las Monseni, son hoy referentes para muchos. Referentes para una izquierda con pocas figuras de las que sentirse orgullosos y para unos libertarios que, más que libertarios, son izquierdistas, disfrazados. Hay un desconocimiento total del tema y una mitificación superficial de estos personajes que lucharon por acabar por aquello con lo que tanto sudor y sangre derramasteis. Encima ahora hasta hay quienes intentan recuperar a los treintistas y la figura política de Pestaña. Quieren domesticar a los ingobernables. Hoy todos acaban claudicando de las ideas buscando el mal menor. Caen en el supuesto realismo. Ser íntegros en las ideas para ellos son rollos trascendentes. Pero vosotros conocisteis unas condiciones de vida muy duras que supisteis sufrir sin claudicar de las ideas. Porque ya lo decíais vosotros en 1933. No claudicaremos ante los políticos que odiamos y combatiremos siempre. Nada fue más realista que vosotros. Respecto al plano histórico, la cosa no anda mejor. La labor que emplearon periodistas y políticos contra la gesta de la columna, habla de la columna de hierro, creando esa aureola de violencia en torno a ella, la siguen haciendo hoy en día. La historiografía oficial heredera del franquismo ha seguido haciendo el mismo trabajo. Os atribuyen todos los desmanes de la retaguardia republicana. Vosotros bien lo sufristeis teniendo que desmentir en más de una ocasión todos aquellos infundios. Llegaron incluso a atribuiros la pérdida de Málaga cuando bajasteis a la retaguardia para hacer la asamblea sobre la militarización. Increíble, que en vuestra columna practicaréis la democracia directa. Consultasteis a los milicianos y que hasta el último de todos tuviera algo que decir. Siempre les molestó ya que ellos nunca tuvieron en cuenta la opinión de nadie. El asunto sigue igual. La imposición de la historiografía oficial hace que aquellos interesados en la historia se basen más en supuestos historiadores profesionales en vez de investigar por ellos mismos y conocer la verdad. Lo hemos dicho muchas veces, no se trata de hacer una historia para elevaros a los altares, ya que eso sería idolatraros, sino de analizar críticamente todo aquello que pasó y sacar conclusiones. Tanto la derecha como la izquierda, tanto el franquismo como la república, os negó vuestra existencia. Los dos querían lo mismo, domesticar el movimiento obrero y, si no se podía, acabar con él. Solo eran distintas formas de dominación, distintas formas de administrar el capitalismo, y los dos utilizaron la guerra y la represión para hacerlo. Lo más sorprendente es que aquellos que intentaran domesticaros en la zona republicana fueran de los vuestros. Los anarquistas de antes se hicieron burócratas de la noche a la mañana, intoxicando vuestras propias filas. Aquel sentimiento de unión y hermandad que se logró en la columna lo fueron erosionando en sus propios intereses. Consiguieron que cundiera la demoralización. Traidores que se aliaron contra aquello por lo que anteriormente habían luchado, pensamientos débiles que se aliaban con los estalinistas rusos, con la burguesía y el Estado. Lo fuerte es que aún exista gente que se diga libertaria y aún defienda todo esto. Solo son izquierdistas disfrazados, querían hacer la guerra y luego la revolución y perdieron las dos cosas. Mientras vosotros los revolucionarios lo disteis todo, habéis quedado relegados a un segundo plano, vuestra historia real es la que menos se conoce. Se hace una historia que incide en los malvados que haréis para justificar la guerra y la represión. Lo que no les interesa es a cuántas personas salvasteis, a cuántos derechistas ayudasteis, a que a tu hermano le causaron de evitar paseos y lo encerraron por ello en las torres de Cuar. No les interesa que fuerais a Tabernes Blanques a acabar con la violencia. No les interesa que salvarais las obras de arte de la catedral y de la iglesia de los desamparados, que fuerais a por la banda del chino y del chileno, que salvarais las obras de arte, que fuerais a por los ladrones que pululaban por Segorbe, que cuando asaltasteis la cárcel modelo de Valencia en septiembre no muriera nadie. No les interesa ni las monjas ni los curas protegidos enrolados en la columna, no les interesa toda la gente de derechas que te defendió frente a tus verdugos, tampoco les interesa la grandeza que mostraste junto a Peiró. Cuando estando a la espera de tu fusilamiento, Serrano Suñer os propuso formar células anticomunistas y os negasteis precipitando vuestra muerte, cosa que no hicieron muchos otros que nos venden como buenos anarquistas. No les interesa la gran transformación social que llevasteis a cabo y la gran labor emancipadora que realizaron los pobres. Cuando los desheredados se rebelan, solo les interesa la violencia y lo único que hacen es incidir en ella para desviar la atención. Pepe, tú fuiste el principal impulsor de la columna de hierro, con todo lo que ello representa, y eso no lo podían perdonar ni los unos ni los otros. Tú no sirves para su historia oficial. No pueden perdonar que esa gente a la que habían condenado a la esclavitud y a la miseria cogiera la rienda de sus vidas. Los pobres no se pueden organizar, las masas no pueden hacer su propia historia. Está claro que hubo violencia, no hay que negarla ni ocultar la verdad. Por ello hay que decirlo bien claro, esa violencia que tú, como tantos otros compañeros, intentaste unir otra vez parar. Una cosa es verdad y otra es la colonia indiscriminada que lleváis sufriendo desde julio del 36. 40 años duró el franquismo y no hubo transición. Ahora vivimos un posfranquismo en el que solo somos espectadores de una ruina anunciada. Los medios de acción directa y la democracia para participar colectivamente en todos los aspectos de nuestras vidas, aquello por lo que tú y tus compañeros luchasteis y durante unos meses conseguisteis, ya solo son defendidos por unos pocos. Pero aunque los medios de adoctrinamiento y la sociedad de consumo hayan alienado a los desheredados, no todo está perdido. En pequeño núcleo se recuerda vuestra gesta y se sigue combatiendo por vuestras ideas. Y bueno, pues eso, acaba hablando de un poco de bibliografía y esas cosas, que no sé si queda tiempo para dar alguna bibliografía. Sí, pues Enrique, por favor, no voy a acabar la carta porque ya era muy larga, pero bueno, yo cuando la leí, de verdad, el otro día se me pusieron los... la carne de gallina se me puso, porque todavía lo siento.
Es que es muy emotiva.
Por eso.
Los que hemos leído el libro que precisamente voy a citar, entre otros, bueno, os he de decir que el autor que yo creo que ha estudiado más el asunto y además que ha utilizado por parte de otros tesis doctorales, de mucha gente y demás, es Agustín Guillamón, que precisamente no es exactamente libertario, sino más bien es de una cierta ideología marxista, pero que cada día que le oigo se ve que tiene más cariño a la CNT y más cariño a los libertarios. Pero en su, no sé, no sé si en su desesperación por encontrar alguna solución a las cosas que ocurrieron, es por los que marca
esos problemas insolubles, Carlos.
Estos objetivos que dice de la vanguardia revolucionaria, de la teoría revolucionaria, que ya creo que no, que es en lo que yo no estoy de acuerdo con él. Bien, pero él tiene concretamente un cuarteto de libros que se llama La revolución de los comités, Guerra del pan, Insurrección, que se refiere a la jornada de mayo, y La represión contra la CNT y los revolucionarios. Este cuarteto de libros es lo último que ha sacado. Y tiene otras cosas más pequeñas, precisamente uno pequeño sobre los comités de defensa, En fin, si no tenéis más que mirar
Agustín Guillamón.
Agustín Guillamón, y veréis la cantidad de cosas que tiene. Incluso muchas las podéis bajar tranquilamente de internet sin pagar un duro. Bien, después hay otros autores, como por ejemplo Miguel Amorós, que tiene, precisamente, es el autor del libro de José Pellicer, el anarquista íntegro, del que nos acaba...
Un libro muy recomendable.
Y de Maroto también, ¿no?
De Maroto tiene Maroto, otro. Y de los amigos de Durruti, o sea...
El primero este que se llama La Revolución Traicionada, la verdadera historia de Valius y los amigos de Durruti, otro de Durruti en el laberinto, y Los Incontrolados de 1937, biografía de militantes de los amigos de Durruti. Ya sabéis que Los Incontrolados era la palabreja que utilizaban para desprestigiar a los revolucionarios.
Sí.
Y después, vamos a ver, ¿qué tengo yo por aquí? Hay un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, porque quizás fue el primero que leí, porque es muy antiguo. Se llama Las Enseñanzas de la Revolución Española. Es de Vernon Richard, editorial Campo Abierto, y está escrito, me parece, a principios de los años 50. Y ya dice cosas interesantísimas. Y es corto, o sea, que se lee...
Ya se ha reeditado, fue reeditado hace pocos años.
Se sigue vendiendo.
Sí.
No sabemos cómo, pero se sigue vendiendo.
Bueno, pues esta bibliografía, para la gente que quiera empaparse un poco y entender mejor y aprender, ¿no?, de esos acontecimientos que son importantísimos, ¿no? Y de hecho, los acontecimientos más importantes del último siglo, casi se puede decir, que ha habido por aquí, sobre todo en estos tiempos tan aciagos ahora mismo de derrota, de sumisión, de rendición y de ver el futuro negro. Pero igual que tenemos que decir que ahora mismo el futuro lo vemos negro y que parece que el capitalismo va a ser eterno, que nada va a cambiar, también sabemos que es una milonga el tema, esta teoría del fin de la historia, y que, aunque casi ni nos lo creamos, tiene que haber cambios y tendrá que haber intentonas revolucionarias, aunque ahora mismo casi ni las queramos ver, van a suceder, van a acontecer. Entonces ahí habrá que estar, y con las cosas claras y aprendiendo de estas cosas que han pasado.
Y desde luego es muy importante echar de lado cualquier sectarismo, porque el enemigo es tan poderoso que es necesario utilizar todas las estrategias posibles, buscarle todos los huecos, todas las contradicciones, para meter una cuña en cada una. Y fijaros bien que muchas veces discutimos entre nosotros, no digo ya entre posiciones, aquellos que creen en la política y que creen que este sistema puede mejorarse a través de la acción parlamentaria y toda esa cosa.
Esos creo que ya llevan unos 100 años demostrando los hechos.
No me refiero a ellos.
Refutan su...
Pero nosotros, los que estamos en el otro lado, no podemos rompernos la cabeza entre nosotros pensando que es mejor la defensa del territorio y que hay que abandonar el sindicalismo, o que es mejor la acción en el barrio que la acción no sé qué, que todas esas hay que hacerlas y las tenemos que ir coordinando. El sistema hay que pillarle todas las contradicciones, y aún así es difícil de narices.
Sí, y sobre todo lo que has dicho, que hemos comentado aquí además en los últimos programas, el tema de esta compartimentación de luchas y de luchas inconexas entre sí, que además se refugian en sí mismas y rechazan a las demás, es esta atomización, ya no de las personas, que es brutal, sino atomización incluso de los proyectos de transformación social, que cada vez son más minoritarios y más enquistados cada uno en su sitio. El tema de que haya un conjunto, que eso sí lo había en esa época, por eso pasó lo que pasó. Y eso es lo que hay que hacer ahora, desde luego. Salir de cada uno de su cenáculo y de su grupito de más o menos, se puede decir, comodidad, ¿no? Y dar la cara y confrontar y crear algo de verdad, ¿no?
A mí me parece muy bien que haya opciones distintas, estrategias distintas, insisto, porque es que el enemigo es muy poderoso y hay que meterle mano por todos los lados. Lo único que yo pido es que no se considere ninguna hegemónica, que consideremos todos que somos parte de un proyecto, que el conjunto es del cambio social que pretendemos, ¿no? Y que nos coordinemos, simplemente que nos coordinemos, aunque sea para empezar ligeramente.
Sí. Es lo que, vamos, un minuto nos queda. El tema, lo que había entonces que no hay ahora, sobre todo, es ese sentimiento de pertenencia a una comunidad humana, una comunidad en lucha, una comunidad con unos valores, con unas ideas, con una ética enfrentada a la de el enemigo, a la de los que mandan. una comunidad que se reconoce en sí misma frente a otra, frente a los malos, es así. Eso, tanto que hablan estos mierdas del proceso constituyente y que luego nos llevan todos al rey democrático, ese es el proceso constituyente que hay que hacer, constituir esa comunidad de gente en lucha frente al Estado, a los unos y a los otros.
Muy bien.
Bueno, pues esta ha sido la Contratertulia 158, segundo programa consecutivo especial Guerra Civil, el tercero de lo que va de año, y hasta la semana que viene. Un saludo a todos.